El libro de Romanos es una carta escrita llena de fundamentos y principios que propiamente la mayoría de las iglesias se dan en estructura, doctrina, mandamientos, mucha exhortación, pero a la carta escrita a los romanos es muy evidente y muy clara la necesidad de aterrizar en un fundamento. Dice en 1 Corintios 3 que ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es en Cristo Jesús, y que si alguno edificare sobre ese fundamento, o sea, tendrá que considerar que ya está puesto. Entonces, el cimiento en el cual la palabra fue predicada, el evangelio fue expuesto, fue de una forma en la cual toda una cultura se transformó. Y muchos, por ejemplo, de los discípulos no solo los conocieron como cristianos en Antioquía, sino que también los evidenciaban como aquellos que trastornaban al mundo. Entonces, ¿cómo es esta carta considerarla para nosotros hoy día como algo tan necesario en estructura, pero también como algo tan útil para saber que lo que Dios nos ha dado es así una promesa que Dios ha cumplido, pero ¿cómo es para el apóstol Pablo escribir de algo que él recibió por revelación? Pero ¿cómo es tan seguro y tan certero el considerar que lo que Dios había prometido desde la eternidad, así Pablo lo está recibiendo? Y recordamos que Pablo era un religioso, recordamos que Pablo era estos así de los que se sentaban en las primeras filas a aprender, en el caso de Pablo en concreto. Fue un hombre que aprendió a los pies de Gamaliel, uno de los que estaba considerados en aquel momento como los de los mejores rabinos, por ponerlo en un nivel. Entonces, Pablo, literalmente así, saliendo del mejor instituto bíblico de los judíos, y así Dios transformándolo para ir y predicar a los gentiles. Y algo tenían que escuchar los gentiles. Y basado en el contexto en el que Pablo recibe, el fundamento para él es esencial. Considerar que lo que la religión no había alcanzado en su vida, ahora por pura gracia él podía recibir acceso. Por pura gracia él podía recibir perdón. Por pura gracia él podía tener una relación personal. Pero ahora, por pura gracia, ¿en dónde estamos parados nosotros? Porque la gran promesa que se hizo a la iglesia primitiva, a los apóstoles en el libro de Hechos, es dada en este contexto en el que vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ellos no dimensionaban, ellos realmente no sabían, pero el poder que opera sobre cada uno de nosotros cuando somos bautizados en el Espíritu es así, el poder dar testimonio como hijos. Y como hijos en estas promesas que hemos recibido, y que muchas de esas promesas ni siquiera las dimensionamos, ¿cómo podemos responder ante eso? Entonces, ahorita en el capítulo 6 vamos a estar estudiando del versículo 12 al 23, pero antes de comenzar me gustaría aterrizar una sola verdad en el versículo 22, y dice así: mas ahora habéis sido libertados del pecado. Y tú y yo somos libres del pecado, ya no obedecemos al pecado, ya no estamos conformados al error, ya no obedecemos lo que antes obedecíamos. Entonces, aquí está marcando un antes y un después. Pero si te das cuenta y lo leemos así juntos, nos damos cuenta que es algo que ya está hecho. Entonces dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. De servir al pecado, de servir a la inmundicia, de servir a la iniquidad, ahora Dios nos ha trasladado a un reino celestial con una esperanza venidera, pero que ya no servimos a lo que antes servíamos. Y justo eso es lo que vamos a estar viendo en este estudio, que somos siervos, siervos de la justicia, y que en estructura y en diseño nosotros somos seres creados para adorar. Somos seres creados para tener una relación. Entonces, en cuanto al error, en cuanto al pecado, lo único que nos lleva, y vamos a cerrar en el versículo 23, pero ahorita el versículo 22 nos da una perspectiva, porque la paga del pecado es muerte, pero hemos sido liberados de la muerte. Hemos sido liberados del pecado y ahora, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, la recompensa del cristiano. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador es considerar que eres apartado, Y a mí me queda muy claro entender el proceso de santificación y entenderlo como algo que es apartado, como cuando escoges los jitomates y dependiendo para lo que vayas a ocuparlos, vas con la marchante y le dices, pues quiero para unos un piquito de gallo, entonces tratas de agarrar así los tomates, jitomates más brillositos, porque sabes que al partirlo pues tiene que quedar con una consistencia al momento de echarle la cebolla, el cilantro, el limoncito. Pero cuando son para sopa realmente no te importa porque sabes que van directito a la licuadora. Entonces, finalmente Dios de toda una multitud, generación tras generación, así toma los suyos y los santifica en este mismo proceso en el que algunos estamos en pico de gallo, otros estamos en un bistec a la mexicana, otros así en una sopa, pero finalmente somos escogidos de Dios. ¿Y cómo es ver que esta comunión, esta común unión es así en hombres y en mujeres que hemos sido apartados? Pero de repente, por ejemplo, pasa esto en este término de entender que así están los huacales y cada uno con su fruta seleccionada y todo lo que representa, pues, venta, que de repente empiezan a revolver, ¿me entiendes? O sea, empiezan a revolver los jitomates y así de, oye, pero pues este como que no está. Y entonces tienes que buscar. Y en ese proceso de buscar, de repente, en mi caso, si vas como a las 10:30, 11 de la mañana, que están acomodando, así, de repente agarras así y ¿qué sale? Así, porque el fruto que tomaste, el jitomate, así estaba todo aguado y así. Entonces no tienen para lavarse las manos, entonces pues aquí discretamente te limpias, pero tratas de escoger algo mejor, pero Dios se ha tomado así la delicadeza de ensuciarte su mano y así sacarte. Y ser alguien aprovechable. Entonces, el proceso de santificación para algunos así dura este recorrido en el que estamos así siendo persuadidos de esto, que el que comenzó la obra en cada uno de nosotros ha prometido Dios terminarla a la perfección. Muchos estamos en esto precisamente, así en el disfrutar del fruto de la santificación, pero dice al final del versículo 22, y como fin, la vida eterna. Entonces, parte del trámite es ser santificados, pero la promesa es vida eterna. Pero en este contexto, así ser apartados, los jitomates, los echas a la licuadora, los puedes sazonar un poquito y darle así lo necesario de espesor para que en la sopa sepa rica. Y así todo el proceso, así una carta escrita para decirle a la iglesia cómo comportarse a la iglesia, pero cómo esta figura de la vida eterna la podemos tomar. Así dices tú, pues la sopa te la comes, finalmente como estaban los jitomates o no, ya no importa, porque ya dieron su vida para ahora dar su vida de jitomate a un puré, pero cómo podemos entender lo que Dios nos ha dado y Jesucristo mismo así fue el camino hacia esa verdad en la cual nosotros tendríamos una vida venidera. Entonces, vida eterna es algo que nos compromete y es algo que también nos evidencia, pero sobre todo es algo que nos tiene que retar y mantenernos así al punto de decir, Dios, quiero que me muestres cómo es esa vida eterna. ¿Por qué? Porque de servir a la inmundicia, de servir al pecado, nos encontramos que ahora somos siervo de Dios y un Dios que nos ha prometido la eternidad, pero es un Dios que es eterno. Entonces, de servir a Dios en este plano horizontal, pues estamos ahora sí que puliéndonos, estamos rozándonos, pero ¿cómo estamos considerando que esto finalmente es un espacio de tiempo? Es un espacio, es un terreno de aproximadamente unos 1,000 metros cuadrados, pero finalmente fuera de aquí está la calle y fuera de esta calle es una colonia y en esta colonia es una ciudad. Pero ¿qué es lo que nos compromete a nosotros como cristianos acerca de la vida eterna? El conocer realmente quién es el que nos ofrece. Porque ahora sí, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa vida eterna nos tiene que llevar a un punto en el que otra vez dimensionamos, entendemos que todo lo que está así envuelto en vida, llámese afán diario, llámese trabajo, llámese familia, o sea, llámese como se llame así, todo está envuelto en un espacio en el que dices tú, entiendo esto, entiendo que la relación más duradera que Dios nos ha dado a la humanidad es el matrimonio, entonces lo que Dios ha prometido unir no lo separará el hombre, entonces esto va a durar y tiene este tiempo. En tu trabajo así, pues obviamente tienes un tiempo. Entonces, todo va derivándose de algo en lo cual, otra vez, como que tenemos estructura, pero hablar de la vida eterna, ¿en dónde nos pone? Entonces, de eso se trata el tema, de entender que lo que Dios nos ha dado es así, siempre estar anhelando algo más. Y ya no ser alimentados, ya no ser persuadidos del error. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Y qué importante es considerar que hay instrucciones que son muy claras, decía al principio, fundamentos en los cuales tenemos que ver que el versículo 12 así habla de un mandamiento, pero sobre todo deja ver una forma en la cual Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan está exponiendo verdad, está dejando ver una verdad que realmente hasta el día de hoy sigue transformando vidas, pero hasta una verdad que en algún momento, por ejemplo, en uno de los arcos de la Universidad de Guanajuato está escrito, no atribuyéndole a algún autor, pero así, la verdad os hará libres. En una universidad prestigiada, en una de las primeras de nuestro país, pero Jesús está dando esa estructura en la que dice el pecado que estás practicando te hace esclavo de él. Y muchos de los que están escuchando, judíos, fariseos, así, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros no estamos bajo la estructura de nadie, pero recordamos que en ese episodio, en Juan 8 y en todos los evangelios, el peso en el cual estaba sometida toda la cultura, estaba así con tal dominio toda la cultura romana sobre los judíos, era impresionante, tenían que dar tributo, tenían que respetar leyes, tenían que respetar estructuras. Entonces, ¿cómo es que estos hombres consideraran que en donde estaban no lo estaban viviendo como ser esclavos? Y ahí tenemos a sus antecesores, a estos hombres que habitaron en esclavitud durante años en Egipto. Y que en algún momento así Dios abre el mar, los alimenta, dice que durante 40 años no padecieron. Y muchos de ellos así, pero estábamos mejor en Egipto. Pero en Egipto teníamos amigos y teníamos vecinas, hasta wifi había, o sea, como que siempre tratando de aventar hacia un punto en el cual no necesariamente tenemos que considerar la esclavitud como la imaginas, pero sí con ciertas consideraciones, porque como imaginamos la esclavitud es con un grillete y así con un uniforme horrible que no vistes bien, probablemente descalzo y así arrastrando una bola pesadísima de metal. Pero la esclavitud a la que se refiere aquí es a aquella esclavitud que así te obliga a tomar decisiones. Entonces, un mandamiento muy claro para nosotros, anhelando la eternidad, es entender que el ser reinados es el ser gobernados por el error. Entonces, muy claro es así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque este cuerpo mortal otra vez tiene vigencia, es perecedero, pero este cuerpo mortal ya viene así diciendo Pablo en el capítulo 6, que ya fuimos sepultados juntamente con él, que ya fuimos plantados juntamente con él y que ya hemos sido crucificados. Entonces ya el pecado ya no tiene vigencia, ya no tiene algo llamativo, sino ya es simplemente algo que es desechable. ¿Cómo consideramos tú y yo hoy el pecado? Aquí nos dice cómo, que no tenemos que dejar que reine sobre nosotros, sino que tenemos siempre que anteponer algo. Pero ¿cómo es eso? Entonces, seguimos adelante. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y cómo es que funciona un instrumento? ¿Cómo es que en manos de un herrero, así un martillo, al darle a un perfil la forma, el corte, así. ¿Cómo es que este martillo tiene sentido? En mis manos un martillo lo único para lo que sirve es para pellizcarme los dedos, pero así realmente entender dónde va el golpe, pues solo el maestro herrero es el que tiene así el poder y sobre todo el conocimiento para saber qué es lo que está haciendo. En mi caso, una matraca con un dado, un maneral con un dado de impacto para aflojar una llanta, pues realmente tiene un sentido, pero ese maneral pues puede servir para golpear a alguien, puede servir incluso para si te quieres defender en el caso de un asalto o algo, entonces, pero para eso no fue diseñado. Y aquí lo que estamos viendo es que no fuimos diseñados para ser instrumentos de iniquidad. No fuimos diseñados para estar en manos de algo que no es el Dios que nos creó. No fuimos diseñados tampoco para estar complaciendo o para estar siendo gobernados por aquellos que con el error nos están persuadiendo y así nos estamos presentando como instrumentos de iniquidad. Entonces, ¿esto quiere decir otra vez qué? Que como instrumentos de justicia, primero tenemos que presentarnos a Dios como vivos. Dice más adelante en el capítulo 12 de Romanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, actuar como vivos es algo que se nos demanda. Y actuar en esa forma de estar vivos, así como puedes verlo en una imagen muy clara en el que mide nuestros beats por minuto y normalmente lo ves cómo se va moviendo y cada palpitada de tu corazón va así, tut, tut, y respiras y te mueves y así estás realmente entendiendo que puedes valorar vida no por cómo has vivido, sino puedes valorar vida porque sabes quién es el que te la ha dado. Y ahí tienes a Jeremías. Diciendo a Dios cuando es llamado así, es que soy pequeño y dice, no digas eres pequeño, no importa tu edad, lo que importa es que desde antes de que tú nacieras así, de que fueras formado en el vientre, yo ya te conocía. Y aquí estamos nosotros otra vez entendiendo en un punto que presentarnos a Dios como vivos es algo esencial porque lo que nos espera es una vida eterna y lo que todo este mundo así está ocupando es que como instrumentos de iniquidad estamos llevando nuestros miembros al pecado, al error, pero Dios nos está dando una alternativa en la cual como instrumentos de justicia somos enviados a predicar al menesteroso, somos enviados a llamar y predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Ahí tienes la gran comisión en Mateo 28, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de Jesús, pero sobre todo otra vez entender que Jesús en la gran comisión lo primero que dice no es esta gran comisión, sino lo que tiene que enfocarnos a ti y a mí es que Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, si en los cielos y en la tierra Dios me ve como vivo, es que estoy vivo. Si en los cielos y en la tierra Dios me ve como muerto porque estoy pagando la consecuencia de mi pecado, es que estoy muerto. Mas la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ¿cómo como instrumentos de justicia tenemos que buscar otra vez lo eterno? ¿Cómo como instrumentos y así como un maneral en manos del mecánico puedes apretar o aflojar una llanta, pero realmente sabes que ese maneral es preciado? En alguna chochoaventura que me aventé hace como 10 años, recuerdo así ir por la carretera y así un carro... pues así tratando de orillar a las demás personas y con una llanta ponchada. Entonces yo me bajo con mi gato hidráulico de patín y así con un maneral. Entonces ya había visto que era un Volkswagen. El Volkswagen trae dado 17 por lo regular. Entonces me bajo con mi maneral y con mi dado y así le digo, ¿te ayudo? Y sí, por favor, o sea, porque ya ves que esos dados y en medio de la lluvia esos gatos que tienes que darle vuelta y si no lo haces bien ya se cayó, entonces así simplemente así, sí quiero. Y ya, felizmente le cambio en tiempo récord, ahora con todo este tema de Fórmula 1, así como si fueran los pits, y ya lo cambio en un minuto y así me da mi recompensa, mi pago, ¿no? Así, ay, gracias a Dios. 300 metros más adelante otro, y así me bajo con lo mismo. Dije, pues si ya gané dinero en esto y ayudé, y así lo hice como un buen samaritano, entonces seguramente van a aceptar la ayuda. Tengo un gato y tengo un maneral. Entonces así me bajo y así lo mismo, y así me dice, no, no quiero ayuda. Y así yo con mi, y así toda la lluvia, y yo, bueno, pues ya estaba mojado porque ya le había ayudado al anterior. Y en eso es una evidencia en la cual el que me está rechazando era un matrimonio, y el que me está rechazando es el esposo. Y la esposa, al ver que traía así todo lo que solucionaba sus problemas, así le dice, ¿cómo que se vaya? Que nos ayude. Entonces, en el momento igual, así cambio la llanta y así otra vez la recompensa, pero qué útil es un maneral y un gato hidráulico en el momento, pero qué inútil sería tener todos los atributos de Dios a nuestro favor. Qué inútil sería así tener todo el favor de Dios así de nuestro lado y no utilizarlo. Y entonces ser como este hombre y así decir, no lo necesito. Y entonces, de instrumento de justicia, no que el rechazo sea parte de la iniquidad, pero sí, el rechazar a Dios muchas veces tiene este sentido, en el que lo que iba seguramente a esperar este hombre era que llegara el seguro y que hiciera exactamente lo mismo, y para los 2,000 pesos que le cobré no era mucho por cambiar, no, no es cierto. O sea, iba en ese modo, así decir, ni siquiera le estoy diciendo cuánto te voy a cobrar. Y a veces así viene el rescate, viene la ayuda de parte de Dios y nosotros estamos rechazando. Y entonces, como instrumentos de justicia, tenemos que hablar y tenemos que predicar y tenemos que así estar en pleno entendimiento de que habrá quien nos rechace, que habrá quien acepte el Evangelio, pero habrá otros así que en stand-by se queden, pero justo como dice más adelante en Primera de Corintios, uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que en algún momento va a fertilizar, va a cortar las hojitas, pero pasarán los años y a alguno le va a tocar cosechar. Entonces, como instrumentos de justicia, no estamos esperando la reacción inmediata. En mi caso, con el gato y el maneral en la mano, pues sí, era ese momento, pero al final dije, bueno, pues ya me iba dando la vuelta y no, ¿a dónde va? Entonces, como instrumentos de justicia, tienes que saber que el Evangelio así corre. Y que la sabiduría clama en las calles. Y que en algún momento así lo que tú tienes que decirle es algo que la gente va a poder asimilarlo y lo va a hacer suyo. Entonces, como instrumentos de justicia, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley que nos demanda un cumplimiento, ya no estamos bajo la ley que nos demanda un acto religioso, ya no estamos bajo la ley que nos pide que lleguemos a un punto en el que lavamiento, en el punto en el que, por ejemplo, tenemos que guardar las fiestas, guardar el Shabbat, y entonces así ya eres apto. Ya no estamos bajo la ley que es algo que demanda nuestras obras, dice en Efesios 2:8. Que nuestra salvación es por fe, no por obras. Y esto es por gracia, porque incluso el regalo que Dios nos ha dado de creer es algo único. Y entonces, en este favor nosotros podemos considerar que si ya no estamos bajo la ley, entonces ¿bajo qué estamos? Porque no hay un trance, no hay un modo en el que, bueno, pues ya no estoy allá con los religiosos, pero ahora que ya estoy en la gracia, no, pues tampoco. Entonces, a esos normalmente les decimos que están pisando vas. Entonces, que están aquí persinándose y así, bien religiosos y sus amigos, y vienen a semilla y así como que se sueltan el pelo y dicen, ajá, pero ¿qué Dios lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te está dejando claro? Porque si ya no estás bajo la ley, no puedes estar en el limbo, no puedes estar en un espacio en el que, no, pues me la llevo relax, no. Si estás bajo la gracia, responde como alguien que está bajo la gracia, que no necesita cumplir, que no necesita moralismo, que no necesita un legalismo, sino que lo único que necesitamos bajo la gracia es recibir ese favor y hacerlo nuestro. Y entonces, ¿cómo es esta estructura en la que otra vez, si el pecado ya no se enseñoreará de vosotros? Está dando algo que es seguro y que es concreto, porque si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces ya no estamos persignándonos con estos temas religiosos, sino ya estamos abrazando por completo la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? que es este favor inmerecido que tú y yo hoy tenemos en Jesús. El hecho de ver a Jesús crucificado y ver que fue el momento más desgarrador en la historia, pero ver que esa cruz así rasposa, ver que esa cruz así, donde todavía era derramada la sangre así, tú y yo poder abrazar esa sangre y poder abrazar esa cruz y decir, y esta es la gracia, porque este es el castigo que a mí me tocaba. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que considerar en este contexto que el favor de Dios ya está dado? Y que no es algo que tenemos que buscar. Que no es porque hagas más y por lo tanto Dios te va a amar más. Y no es por lo que hagas menos y que por lo tanto Dios te va a amar menos. Hagas lo que hagas, dejes de hacer lo que tengas que dejar que hacer, Dios no te va a amar más ni te va a amar menos, sino que el mismo favor es para todos por igual. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y me encanta porque en esta estructura en la que Pablo está dando fundamentos, en el capítulo 6, en el versículo 1, inicia de la misma forma, con una pregunta. Pero me encanta porque ese tipo de cuestionamientos así a veces están circulando en nuestros pensamientos, en los cuales así, ¿cómo? Entonces, si leo mi Biblia, entonces significa que ya ahora sí voy a ser mejor persona, entonces ya no voy a poder hacer ningún pecadillo, ya no voy a poder estar así como que con mis cuates y de repente ya venir y persignarme. O sea, ¿sí te ha ocurrido ese tipo de pensamientos? Porque yo me acuerdo cuando en Semilla sí empecé a memorizar versículos, empecé a leer mi Biblia, empecé así a hacer mi devocional todos los días y recuerdo que así de tener esa disciplina. Y después de unos 40 días, ni siquiera los 2 meses, ni siquiera ya llegando al punto de ser hábito así, ya me estaba guacareando en el tráfico, ya me estaba peleando cuando estaba jugando fútbol. Entonces así dije, pues de nada sirve, porque ya estoy haciendo todo lo que se me dijo, que leyera mi Biblia, que me levantara temprano, pero esto no cambia. Y no va a cambiar mientras nosotros estemos considerando otra vez que si entonces lo hago bien, entonces ya como que entonces ya mi matrimonio se va a restaurar. Que si entonces hago bien así todo lo que se me marca, entonces así ya mi trabajo va a subsistir. Y realmente aquí no es el tema. El tema es más bien así considerar que el mismo punto, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No existe que el pecado gobierne sobre nuestros pensamientos. No existe que el pecado se enseñoree sobre cada uno de nosotros. Lo que sí existe es un claro pensamiento de parte de Dios de decir, yo tengo acerca de ti pensamientos de paz. Aunque en esa parte en la que Jeremías así está escribiendo uno de los grandes versículos que se memorizan durante toda la historia, así, yo tengo pensamientos de paz y no de guerra. Pero realmente viendo que la nación de Israel estaba así sufriéndola y que no fuera un pensamiento de paz como otra vez tú y yo lo consideramos, sino cómo es que Dios pone en evidencia que a veces en nuestro pensamiento es así, tratar de asimilar las cosas y decir, bueno, pero lo bueno es que yo no soy instrumento para iniquidad. No, pues fíjate, porque tampoco en ese sentir estamos, porque si bajo la gracia es que hemos avanzado, tampoco estamos en el nivel de enjuiciar y traer a juicio a todos los que están en ese modo, o no, o a todos los que seguimos en ese sentido y en ese caminar, porque Salmo 1 es muy claro, en el capítulo 1, versículo 1 del Salmo dice, bienaventurado el varón, y 3 cosas, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni en silla de escarnecedores sea sentado, ¿y qué más? Y que no estuvo en camino de pecadores. Entonces, no andar, no sentarse y no estar. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos considerar esto? Otra vez, ese tipo de cuestionamientos así, asentarlos y decir, Pablo, así de la misma narrativa, en ninguna manera. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios, porque aún siendo alguien yo que odiaba a Dios, porque aún siendo alguien yo que era considerado enemigo de Dios, Él estaba ahí para rescatarme. Y el obedecer de corazón vino otra vez de entender que Dios, cuando está reclamando a los suyos, me encanta la verdad que dice en Juan 10, que Jesús se declara como el buen pastor, pero así una verdad que siempre ha sonado en mi cabeza desde chiquillo es esta, que las ovejas al oír la voz del pastor la reconocen. Y que en algún momento por rebeldía, que en algún momento por malas decisiones, así desechando todo el consejo, así recuerdo que me aferré a una sola oración. Y ni siquiera el Padre nuestro completo, sino a una sola oración. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Enséñame a caminar en esto. Pero ¿cómo nosotros, siendo esclavos del pecado, podemos escuchar una voz y realmente identificar y decir, pues esto realmente tiene un peso? Esto realmente tiene algo que considerarse, porque si siendo alguien que odias a Dios realmente en el pecado, pues no hay descanso. Hay mucha frustración, hay mucho enojo. Las cosas no se solucionan. Entonces, nosotros estamos agradecidos porque aún siendo esclavos del pecado, obedecimos de corazón aquella forma de doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? ¿Cuál es la instrucción? No es una forma en la cual el compañerismo bíblico o algo que preguntan mucho en Semilla, así, ¿y ustedes a qué denominación pertenecen? Entonces, es que somos, ¿cómo? No somos denominacionales, somos un compañerismo bíblico, no tenemos esta forma en la que la estructura, pero a veces así te das cuenta que no sabemos responder. O sea, no sabemos decir así, ¿qué somos? O sea, como que si alguien me explicara y así. Y aún si fuera a la parte, por ejemplo, que como asociación civil tenemos una visión, tenemos una estructura como asociación civil, así, aún si fueras a eso así, pues es que no sé contestarte, porque finalmente si iglesia es estar apadrinado, no es apadrinado, es denominacional. Bueno, entonces otra vez ya me equivoqué. Pues realmente es esto, una doctrina y una instrucción en la que hemos sido así sumergidos en la palabra y que hemos así de tal forma sumergido nuestros deseos, sumergido nuestras pasiones y hemos salido así realmente así. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido este bautismo espiritual en el que Dios cada domingo, cada miércoles te sumerge? Y así te avientas así un rato, así nadando y sumergido en los discipulados y sales y dices tú, ah, caray, lo que antes me gustaba, en lo que antes me deleitaba, ya no tiene un peso, ya no tiene un sabor, ya no tiene una estructura que yo diga. Y no sé si te pasó en el proceso de santificación así, escuchas la plática de los amigos con los que te juntabas y dices tú, pero eso ya no me nutre, ya realmente, ya no es que estemos en el mismo sentir, sino ya es algo en lo cual dices tú, esto es vano. O sea, estos van directito a la muerte y no hay quien les diga y así, y yo voy a estar con ellos. Y si Cristo viene y en una de esas me confunde como que soy de entre ellos, así no, pues mejor ya no. Pero como el ser apartados de Dios así otra vez nos viene a dar en una estructura en el cual siendo sumergidos salimos así encuerados y despojados de todo. Y entendiendo que el negarnos a nosotros mismos, el tomar nuestra cruz y seguirlo es algo en lo cual así nos conviene finalmente porque Dios nos ha llevado a esto, a obedecer de corazón. Y en la forma de doctrina que hemos sido enseñados así no desecharla. ¿Y qué es lo difícil? Responder si somos denominacionales o sin denominación, que somos de tal movimiento o somos de otro movimiento. Y cuando simplemente decimos, somos de los que leen su Biblia y se deleitan al escuchar la palabra de Dios. Y así, ¿pero y eso qué significa? Pues no sé cómo otra vez qué signifique, pero lo único que sé es que es lo que me ha dado consuelo, que me ha dado dirección, que me ha dado esperanza y que me ha puesto en la posición de decir, yo quiero lo eterno. Yo quiero aquello que Dios me ha concedido por medio de Jesús en la eternidad y que representa vida. Y entonces así te sumerges en la palabra y dices tú, entonces, ¿cómo es esta vida eterna? ¿Cómo es esto hacia dónde tenemos y queremos caminar? Pues es algo que solo nos será concedido en el momento así, en el que nuestra última exhalación y digamos, aquí estoy. Y poder abrir nuestros ojos en una eternidad y decir, valió la pena. versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿A quién sirves hoy? ¿A quién estás hoy así entregando tus ganancias? ¿A quién estás hoy así entregando tu familia? ¿A quién estás entregando hoy todos los talentos que Dios te ha dado? ¿A quién le estás rindiendo cuentas? Porque como siervos de la justicia, como instrumentos de justicia, o sea, tenemos que ver que en algún punto se nos va a pedir cuentas. Y si te das cuenta aquí, no lo está enfocando como parte de un trámite. O sea, no está, ¿cómo es en este término en el que entregas una oficina y tienes que hacer todo un formato de entrega y recepción? Y entonces, pues ahora ya no voy a estar, sacas tus cajas y tienes que hacer todo un acto protocolario en el cual estás entregando el inventario, estás haciendo todo. Pero cuando Dios te rescata, no te viene a pedir inventario. Nosotros cargamos del pecado con mucho inventario. Y que a veces eso es lo que nos identifica y así, y te acuerdas de Barba Azul y así, no, ¿qué es Barba Azul? No, yo sí me acuerdo. Y ¿y a poco ibas? Y así, y otros que no tienen idea, así, gloria a Dios por ustedes, hermanos, que han estado en la fe, pero de ahí salimos y realmente decimos así, no, pues yo sí me acuerdo. Y en algún momento hasta nos pudimos haber cruzado. Y en algún momento después de conocer a ese que frecuentaba esos lugares y decir, y hasta en una de esas igual y hasta nos peleamos. Pero ¿cómo es que Dios así nos lleva a este punto en el cual como instrumentos de justicia ya no servimos a la iniquidad? Ya no nos deleitamos en todo lo que está así, Dios diciendo, esto ya no te mueve, esto ya no te pertenece. Y otra vez, el acto protocolario de entrega y todo lo que se refiere y así, Dios no te lo está pidiendo. Es más, Dios ya lo desechó. Dios ya lo crucificó. Ya no hay nada que te condene. Ya no hay nada que tú estés arrastrando. Y por muy pesado que lo sientas, tú tienes que encontrar este punto en el cual así, Dios ya te libertó del pecado. Ya eres libre. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Versículo 19. Y me encanta también en primera y segunda de Corintios esto de versículo 19 porque dice, hablo como humano. ¿Qué significa? Que todo lo anterior y todo lo que está fuera del versículo 19, antes y después, Pablo está hablando como alguien celestial. No, está sincerándose en algo en lo cual Pablo está viendo otra vez la necesidad que entre nosotros puede surgir. Y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y ese versículo cuando así lo pude tomar y considerar, realmente no es que Pablo esté hablando humanamente y que ahora pueda entenderlo en español, sino humanamente yo poder considerar que en algún momento para la inmundicia yo estaba sirviendo sin darme cuenta. Y que en algún momento Dios me está diciendo, así como lo hacías, ahora hazlo para mi gloria. Así como servías, ahora sirve para que yo sea glorificado. Así como llegabas temprano, porque para algunos de los que no me conocen así, me encantaba el fútbol. Todavía sigo negociándolo, ¿no? Ya no, ya lo entregué. Ya Dios así me lo quitó, pero así, ¿qué hacía para ir a jugar fútbol? Me levantaba temprano, siempre llegaba media hora antes a cualquier partido porque tenía que vendarme, tenía que calentar, tenía que así tener todo este acto protocolario en el cual no llegaba y así ¿y de qué voy a jugar? Y ya no me estoy vistiendo y todavía ni siquiera entro con shorts, pero ya estoy jugando, ¿no? Tenía que calentar mis músculos para no desgarrarme. Entonces, así sirviendo a la iniquidad, llegaba temprano. Sirviendo la iniquidad así estaba siempre fiel. Hasta ahora que Cristo me rescató me di cuenta que no me invitaban a jugar por bueno. O sea, no era por algo que yo tenía que ofrecer en capacidad o talento, sino me invitaban porque nunca faltaba. Y porque aparte ponía para el arbitraje. Entonces, así, imagínate que Dios diciéndome así, así como lo hacías, que te levantabas temprano y así ganes o pierdas, así yo llegaba bien contento porque había ido a jugar fútbol. Ahora hazlo para mi testimonio y ahora hazlo no en este peso de ganes o pierdas, sino hazlo simplemente porque yo te lo pido. Y entonces entenderlo así, Pablo, en esta humana debilidad, dejarnos ver que así, ¿cuántos de nosotros entregados a qué? Sirviendo la inmundicia. Y ahora Dios diciendo, pues ahora hazlo. Y recuerdo cuando llegué a Semilla, reunión de varones, creo sábado 8 de la mañana, y yo, pues fácil. Discipulado a las 8 de la noche, pues fácil. O sea, porque jugaba en una liga en el Mirabal, que los partidos eran 7, 9 y 11 de la noche. Entonces así, pues realmente todo lo que representara un esfuerzo, para mí no era un esfuerzo. Para mí era una gratitud de decir, pues ahora qué más tengo que hacer. Y así, a la doctrina, envuelto en algo en lo que Dios me estaba poniendo, y a la hora que me citaran, pues yo así, pues así le hago. Y si esto lo hacía para corretear una pelota y realmente ni siquiera ganar algo, una copa mundial, ahora, ¿por qué no hacerlo para la gloria de Dios? Ahora, ¿por qué no dimensionarlo así y decir, ahora quiero servir a lo que es justo, ahora quiero servir a lo que es puro, ahora quiero servir a lo que es verdad? Porque si ya lo hice, ¿por cuánto tiempo? Y me di cuenta que como instrumento no funciono. Porque ahora puedo jugar y así, y divertirme y así, pero no te tienes que divertir, tienes que enojarte como antes. Y asincerándome un poco, ahora que regresé a las canchas, así, ¿y sigues bien hachero?, me dicen. ¿Y sigues así? Porque o era el jugador o la pelota, pero ninguno de los dos pasaban juntos. O era uno o era el otro. Y así, divertirme. No, ya no nos convienes, porque ahora ya eres muy tranquilo. Nos convenías cuando así no te importaba nada. Y vivía en esto, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues lo siento, carnal. O sea, y codazo, lo que valiera. Otra vez, lo que la ley permitiera y el árbitro no alcanzara a ver, manos mordidas, eso de Luis Suárez, o sea, no, para inmundicia. Y Dios me dice, ahora hazlo para sí, para el que sí realmente te va a dejar ver lo que hay en tu corazón y lo que tú necesitas. ¿Qué necesito, Dios? Que nada más te quedes ahí y callado. ¿Y por cuánto tiempo? Hasta que yo te diga. Y una de las oraciones cuando llegamos a Semilla es así, Dios, permítenos servir. Queremos ser burros de carga. Queremos ser, en el caso de mi esposa y yo, así un matrimonio que esté preparado para toda buena obra, como dice en 2 de Timoteo 3:17. O sea, preparado para toda buena. Y en la cancha, así no vamos a estar, a lo mejor nomás vamos a ver y como aguadores, pero que siempre estemos listos. Ya no servimos a la inmundicia. Ahora tratamos de buscar a Dios en esto y decir, bueno, ¿y ahora cómo es proyectarnos hacia la eternidad? Así, que no reine el pecado. Que tu enojo no se ponga el sol sobre él, sino que así arregles las cosas, pidas perdón, animes a los que están a tu alrededor. Ama a tu esposa, procura a tus hijos en instrucción. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Versículo 21, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora sí, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y si hemos sido libertados del pecado y si hemos recibido ese regalo de parte de Dios, odiándolo, siendo enemigo, ¿cuánto más no deleitarnos en servirles? ¿Cuánto más no deleitarnos y tener gozo al estar haciendo lo que Él nos puso a hacer? Y algo que hasta el día de hoy sigue siendo mi oración, conforme a Mateo 7, así, y Dios, ni siquiera faroleamos por lo que hacemos, ni siquiera estamos así de, ay, gracias Señor por el privilegio. No, somos siervos inútiles. Nos dejaste haciendo esto y aquí estamos así, simplemente limpiando adoquines, y en lo que tú me dejaste haciendo eso quiero hacer, Señor, porque soy un siervo inútil. Y ningún fruto tengo de aquellas cosas a las cuales dejé. En cambio, tengo calambres, tengo un dolor de rodillas insoportable ahora que regresé, y así la espalda, y entonces la edad recordándote así, ya no eres un chamaco, Y si antes te deleitaba sirviendo a la inmundicia, ahora ya te va a cobrar cara la factura. Entonces, ok, Dios, y ahí vengo, subiendo la rampa así agarrado del barandal. Ningún fruto tenemos, pero el fruto de la santificación así es algo que Dios nos ha dado, para que en servidumbre a Dios podamos deleitarnos y podamos como iglesia glorificarle. Y ahora sí, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te olvides de que el hablar verdad, el predicar el evangelio así tiene este peso, de que estás hablando a muertos para darles vida, y que estás hablando a muertos y que tú estás presentándote delante de Dios como alguien vivo, y que por el mensaje que tú tienes así, tenemos en Ezequiel esta forma en la cual el profeta es pasado en medio de un valle de huesos, y así, ¿qué será? ¿Que estos huesos vivan? No hay forma. Y así nosotros estamos paseándonos en una generación que no conoce a Dios, que no tiene ganas de conocer a Dios. Y Dios dice, habla a ellos. Y el profeta así, al hablar a estos huesos, así son encarnados, así son fortalecidos y empiezan a caminar. Y nosotros hemos orado por mucho tiempo así que Dios use esta iglesia. Para que quede claro que el hablar del pecado es así un camino a la muerte, pero al hablar de la dádiva de Dios es a un camino hacia la eternidad. Y que definitivamente estamos muchos en ese camino hacia la eternidad, así dejando familia, dejando trabajo, Dios quitándonos así lo que nos estorba, pero anhelando algo mejor, sabiendo que lo que no tenemos hoy así finalmente es algo que cumplió un tiempo. Y vivir agradecidos no por lo que quieres tener y que Dios supla, sino por lo que no tienes hoy para poder decir, y con esto Dios, tú te glorificas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar que el hablar de la dádiva de Dios es una necesidad? Vamos por favor a Mateo 28. Y para ser siervos de la justicia otra vez, tenemos que identificar quién es el que nos manda, quién es el que nos instruye. Y tomamos desde el versículo 11, mientras ellas iban, las mujeres fueron las primeras que encontraron que Jesús había resucitado. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid vosotros». Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, haciendo todo lo posible para que el testimonio de la resurrección fuera desechado. Y hoy el testimonio de este mundo es hacer todo lo necesario para quitarte la paz que hoy tienes de ser alguien con libertad del pecado. Y te está asediando y te está así perjudicando de tal forma que aquí dice que le invirtieron dinero. ¿Cuánto crees tú que cuesta la mercadotecnia? ¿Cuánto tú crees que cuesta así el estarte bombardeando? ¿Cuánto tú crees que cuesta así el haber desarrollado algoritmos? Que así buscas en un momento vacaciones a Cancún. Y así toda la semana te está insistiendo y todo el mes así. ¿No que ibas a ir de vacaciones a Cancún? Y te llega un correo. Y ya por ahí se pone así, Best Day, una agencia de viajes para que tu viaje a Cancún sea placentero. Si nomás es un sueño, no tengo ni dinero, no te preocupes, te mandan otros 15 días, otro mes, una de préstamos para que te endrogues. Pero no tengo ni siquiera familia con quien ir, no, eso ya no hay, pero ¿cómo sería? ¿O cómo va a ser en un punto en el que así empujándonos hacia qué? Así, y la mercadotecnia es eso, hacernos surgir una necesidad, algo que no es necesario hacerlo necesario y que nos gobierne. Y eso es así un instrumento de la iniquidad y de tal forma, aquí date cuenta, así, mucho dinero dieron. Versículo 15, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos en todas las naciones involucra ¿qué? Instruirlos en doctrina. Darles verdad y darles sana enseñanza y darles así en concepto, así algo que realmente va a consolar, algo que realmente va a sanar, algo que realmente va a dirigir, que es la verdad. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta ese fin del mundo es en el que nosotros esperamos verle cara a cara. Y en esa vida eterna es en la que esperamos deleitarnos y realmente ya no considerar el tiempo, el ruido, la distracción, sino así, en un lugar en el que así las calles son de oro. Y que ya no va a haber lamento, ya no va a haber lloro, ya lo único que va a haber así es regocijo. Y este cuerpo mortal, que ya no es gobernado por el pecado, así puede caminar en seguridad. De saber que en Jesús, Dios le ha dado toda la autoridad. Y la autoridad para hacer del pecado algo que ya no nos mueve, ya no nos satisface y ahora buscar lo eterno. ¿Oramos? Señor, gracias porque el camino a la eternidad involucra el comprender, Señor, que tenemos que conocerte, Señor. Entonces, hoy queremos sumergirnos en tu palabra, Señor, una vez más, y que podamos sumergirnos en todo lo que a ti te pertenece. Primeramente, sumergirnos en la verdad, Señor, y ser bautizados, Señor, en ella. Y que a partir de eso podamos ver cómo el tener una vida transformada viene de dejar que tú hagas sobre nosotros. Lo mismo que tú hiciste con los discípulos, lo mismo que tú hiciste con Pablo, lo mismo que tú hiciste con Timoteo, lo mismo que tú hiciste con Tito, lo mismo que tú hiciste con Epafrodito y así. ¿Y cuántos más hombres, Señor, y mujeres que fueron sumergidos en la verdad? Y estuvieron dispuestos a predicar el Evangelio y ser siervos de la justicia para glorificarte a ti, Señor. Entonces, si hoy aquí entre nosotros estamos orando por que se abran las puertas una vez más en escuelas, que se abran las puertas en evangelismo, en la academia de policías, te pido, Señor, que podamos así desde ese punto en el que si hemos sido libertados para el pecado, es que ya no servimos al pecado, sino ahora servimos a la justicia. Entonces queremos servir al Dios y único, verdadero, que entre nosotros ha dado suficientes milagros y suficientes evidencias para creer y confiar en el Señor. Entonces te pido que aquí podamos ser bautizados con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que como iglesia podamos caminar para ir y alcanzar al perdido, y discipular al creyente, y así ser enviado, Señor, a donde no te conocen. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.